Bueno, bienvenidos, nuevo episodio de Cupertino. ¿Qué tal estás, Matías?
Muy bien, muy contento.
Muy contento de que hayamos vuelto.
Sigo en Android, sigo usando este sistema claramente inferior. Este ecosistema claramente inferior.
Madre mía, qué fanboy estás. Que te quiero decirle a la audiencia, quiero pedirle perdón a la audiencia porque la semana pasada no grabamos por mi culpa. He estado pichipicha, no sé si se han dado cuenta, algunos episodios del mix diario salían un poco así. A veces digo, joder, es que si me pongo enfermo ahora y dejo de grabar y luego llega la Semana Santa, puf.
Ah, enfermo. Yo pensé que decías pichipicha en plan Ibai últimamente, que dice que va a dejar de streamear, que está muy quemado. Ibai. Alex Barredo se retira de mi
show. Bueno, como nos retiremos Ibai y yo, España se queda sin entretenimiento. Así que tendríamos que coordinarnos. En fin, queremos comenzar con un poco de seguimiento, ¿verdad? Porque te dieron un consejo, tío, muy bueno además.
Sigue dando pues material el tema de mi portátil, mis monitores.
Es increíble. Y aquí comparto que nuestro oyente Juanjo Baliño nos dijo, bueno, te dijo a ti técnicamente, ¿no? Oye, pruébate esto del monitor control, ¿no? ¿Y qué tal te fue?
Bueno, yo no sabía que esto existía. Ajá. Y para mí ha cambiado totalmente la experiencia de usar el monitor, porque yo, sí, evidentemente, igual que tú, estoy delante de la pantalla de día y de noche. Y de noche, con el brillo al máximo, pues se me hacía muy complicado usar, sí, este monitor, acostumbrado, sí, en el iMac a bajar el brillo. Pues esta, sí, aplicación, el Monitor Control, creo que se llama, es, sí, muy, muy, muy sencillo. Ajá. Te permite bajar el brillo. ¿Qué, sí, pasa? Hay aplicaciones, ajá, o sea, perdón, hay monitores con, sí, las que es compatible, uh-huh, a nivel ya de hardware, que puedes, sí, controlar el brillo, controlar el volumen, todo directamente, uh-huh, con la pantalla, como si fuera una pantalla de Apple.
Sí.
Y hay monitores como el mío, que es un Dell,
sí,
que no puede controlarse por hardware, entonces, uh-huh, se controla por software con un truco que es básicamente cambiando la tabla gamma del monitor, que básicamente, uh-huh, cambia el color, bueno, sí, de alguna forma cambia cómo se ve la pantalla para que se, uh-huh, vea más oscura, ¿vale? Uh-huh. Entonces no es ideal, no es un, uh-huh, control del brillo por hardware, uh-huh, pero sirve para que por la noche yo, con toda la comodidad del mundo, pueda usar los botones de brillo del teclado,
ya,
para bajar el brillo. Lamentablemente no me sirve para controlar el volumen del monitor,
bueno,
pero ya dije que los altavoces del Dell son una desgracia, así que sin problema. Ahora estoy ya para completar mi para completar mi setup.
Ajá.
Lo que me falta son unos altavoces. He visto por ahí, uh-huh, unos de 90 euros que dicen que suenan increíbles. Pero bueno, este mes ya he tenido muchos gastos.
Yo no soy mucho de altavoces delante del ordenador. Yo soy de cascos. Yo no quiero... No sé.
Uf, es que no sé si a ti te pasa, pero a mí me acaban doliendo las orejas. Y tengo... Hombre. Tengo unos auriculares buenos, tengo los Sony estos WH-1004, sí, no sé cuántos, sí, los que todo el mundo, sí, se compra.
Los Sony de apellido indescifrable ese, ¿no?
Sí, esos. Y se supone que son cómodos, son muy ligeros, son, uh-huh, más ligeros que los AirPods Max, uh-huh, uh-huh, pero, uh-huh, no, yo al cabo de un rato con auriculares me canso. Yo, yeah, si pudiera usar altavoces,
sí,
estoy usando un Sonos, pero claro, no es ideal que sea por Wi-Fi, uh-huh, lo ideal sería que estuviera directamente conectado al ordenador.
Bueno.
Así que...
Pues muchas gracias, Juanjo Baliño, de verdad, por pasarnos esto. Matías ya te dijo aquí, te quiero muchísimo, así que qué más te vamos a decir que después de ese tipo de palabras.
Además es lo típico que seguro que existe, pero no te da por buscar.
Claro, claro, claro. Al final esto es lo guay, ¿no? Además entiendo que esto es una aplicación gratuita, va por la versión 4.10, o sea, 4.1.0, pues imagínate la cantidad de tiempo que tendrá esto. Así que muy bien, muy bien. Todo lo que sea sacar provecho a los Mac, mejor. Lo cual me lleva a la siguiente historia que te quiero contar. Y están los del proyecto Asahi, estos que están intentando crear una distro de Linux potente y útil 100%, utilizando que saque el máximo provecho de Apple Silicon. Y cada vez que avanzan con unas cosas increíbles, me da más envidia, ¿no? Entonces digo yo, jolines, qué cosas... Y entonces, después de la última vez que comentábamos, dice, ay, estuvieron los Mac Mini, creo que los M2, ¿no? A 600 uh-huh. euros durante segundos en MediaMarkt y en los típicos canales estos de chollos y cosas así. Y entonces me he puesto a mirar, tío, y es que está súper barato. O sea, hemos dado la vuelta a la tortilla tan completamente los últimos años con lo de los Apple Silicon.
Sí.
Porque ves los procesadores de Intel, ves los de AMD, y son muy potentes, y son muy chulos, y un montón de cosas. Pero llega un momento en que los precios de los Apple, de los ordenadores con Apple Silicon, sobre todo desde el nuevo Mac Mini con M2, que bajó de precio, los MacBook Air, ahora que saldrán los M3, los M2 existentes bajarán de precio, igual que ya están los M1, y está todo tirado. O sea, es que está todo tirado de precio. Entonces tú ya sabes que yo soy muy de reacondicionados.
Yo tengo varios comentarios sobre todo esto que estás diciendo. Ahora te los voy soltando.
Vale, tú déjame que cabe mi propia tumba y luego ya me remar. Ah, vale. Mira, he estado mirando una noche medio por mirar reacondicionados, ¿no? En diferentes tiendas. En Amazon, en Back Market, en... ¿cuál más? En PC Componentes, etcétera. ¿Reacondicionado o reacondicionado? En Apple.com, los que ellos venden, etcétera. No, esto en plan segunda mano, Wallapop, tal. Mac Minis de M1, 450, 500 euros. Mac Minis de M2, no del base, de 512, de 256, en los de 512 a 800. Uh-huh. Teniendo en cuenta que está a 720 el nuevo original de Apple, pero que recomendamos pasar al de 512, pero claro, eso se subía como a 900 y tanto original,
sí, a 800. Sí, por el doble chip, los dos chip NAND, uh-huh, que al final hace que vaya más rápido.
Eso todo, es. Sí. Y MacBook Airs, por ejemplo, de 805, de MacBook Airs originales, esos que mantenían el diseño original de los Intel, 850, pero es que he visto MacBook Airs con M2 a 900, 920. Con M2, Matías.
La verdad, a ver, ahora te voy a comentar mi punto de vista.
Todo eso porque mi mujer se compró un MacBook Pro de segunda mano, de los últimos con Intel, algo así, claro. Increíble el MacBook. No sé si, o sea, todo esto de mariposa y tal, pero se lo compró a mi amigo Ángel con muy buen precio y tal. Y yo pensando, digo, pero si tampoco están tan los del M1, M2. Lo que pasa es que, claro, al final, para lo que ella lo necesita, ese tipo de pantallas, ese tipo de mononúcleo potente, ella no va a usar la batería porque siempre lo va a usar en casa, ¿sabes? Me parecía un buen precio. Al final cogió ese y sin problemas. Y ahora, por favor, atácame.
Vale, a ver, el primer comentario. Te puedo asegurar que eres la primera persona en el mundo que envidia el entorno de Mac por poder ejecutar Linux. O sea, que quiere comprarse
un montón, Mac. Te da mucha libertad para hacer cosas.
Que quiere comprarse un Mac con M1, con M2 para instalar Linux. Eso probablemente esté solo en el mundo.
No estoy solo en el mundo. ¿Te has visto lo mal que va? Yo lo siento mucho porque además en estos últimos meses estamos súper fanboys de Apple. Pero una cosa que no podemos defender es el estado actual de macOS Ventura y demás. O sea, porque yo no lo uso, pero pero mi observación es que estáis todo el puto día llorando. ¡Ay, Ventura! ¡Ay, que no sé qué!
Sí. Sí. Además, se nota mucho cuando se va quedando atrás tu portátil o tu ordenador, se nota mucho que las últimas actualizaciones no te convienen para nada.
Eso es.
Luego, lo del Mission Control, no. ¿Cómo se llama lo nuevo que sacaron, que empezaron en el iPad? No me acuerdo. Organizador visual en español.
Estaba pensando yo en el nombre en español, digo, ¿te acuerdas?
Sí, bueno, eso, un desastre de tal calibre que no está activado por defecto en Mac. O sea, bueno, un desastre. El desarrollo de MacOS.
Bueno, cuéntame. Un desastre.
Luego, el hot take de lo barato que están los Macs, eso también hay que poner un asterisco enorme. Porque, a ver, los Macs no están baratos, pero. Con el Mac Mini, ya lo comentamos, fue una jugada brutal por parte de Apple el precio al que salió el Mac Mini. Y evidentemente, si sacas este precio, pues los anteriores, los que siguen existiendo en stock en las tiendas, pues tienen que bajar de precio.
Sí. Perdona que tengo el WhatsApp abierto. Te está llamando Tim Cook para ponerte... para decir qué estás abierto. Diciendo, ¿no?
y luego, el MacBook Air... También es cierto que el modelo base es muy atractivo. Madre mía, cómo se apaga el WhatsApp. Madre mía, si ya lo he sacado. Si ya lo he cerrado.
Steve Cook todo. Te ha hackeado. Te ha hackeado. Ya, ya, Bueno, perdón, que estás en el Pixel, ¿no? ¿O es el WhatsApp en el Mac?
Es el WhatsApp del Mac. Lo que pasa es que yo te estoy oyendo a ti por los auriculares, pero las notificaciones salen por el monitor. O sea,
otra de las grandes ventajas de Ventura, amigos y amigas.
Bueno, y otra queja. El menú de configuración este, lo que en Windows es el panel de control,
¿sí?
Lo cambiaron totalmente para que se parezca más al del iPad. Y eso, estoy perdidísimo. Y eso que lleva ya tiempo, ¿vale? Pero estoy perdidísimo. Ya. Apple, por favor, ¿por qué me haces esto? Sí, es que no tiene sentido la nueva organización.
¿Qué se le vaya a decir? En fin.
Bueno, espérate. Porque lo que te quería comentar originalmente, sí, no olvidemos, por favor, gente que nos oye que quiere un ordenador potente. Estos Macs de base tienen 8 GB de RAM,
sí,
que es cierto. En el futuro va a ser un cuello de botella, depende del uso que tú le vayas a dar.
Sí.
Entonces, si tú sabes que tú le vas a meter cierta tralla, yo haría el esfuerzo de subir a 16 gigas.
Tienes razón. Tienes razón, pero aún así, coño, es muy barato, tío. Es decir, lo estamos comparando, no lo comparo en el vacío, lo comparo con, oye, si veo un MacBook Air con un M1 y está al precio que nuevo está el Lenovo no sé cuánto, el Hewlett Packard no sé cuál, que te están metiendo un i5 de hace 3 generaciones, porque te dicen Core i5, pero no te dicen cuál es. A ver, ahí a bailar sevillanas. No, eso no me parece bien. Y entonces siempre me fijo mucho en este tipo de cosas. Ya son ordenadores de 2020, van a ser 3 añitos, sobre todo algunos, ¿no? Los del M1 originales, pero aún así me parece que precios un poco de coña, ¿no? De precio. Pero bueno, entiendo lo que quieres decir. No son cosas nuevas a 400 euros, pero bueno. ¿Y sabes a qué tema nuevo me lleva? Porque esto no lo tengo en el guión, Matías, pero te lo quiero comentar a ti. El otro día alguien sacó una aplicación que se llama Hush, que es como silencio, cállate.
Uh-huh.
Y lo que hace es utilizar aprendizaje automático, ¿vale? Uh-huh. Para eliminar el ruido de fondo capturado en una grabación.
Muy similar. En el episodio de hoy nos viene muy bien, por cierto.
¿Ah, sí? ¿Hay ruido de fondo?
Bueno, es que tengo la habitación sin amueblar, tengo un eco que no
veas en esta habitación. Ojo con esta aplicación, porque la puedes probar gratuita, ¿vale? Uh-huh. Y funciona bastante bien. De hecho, tienes aquí unas pruebas, cómo es el audio original y cómo lo limpia. El software no es nada revolucionario, es muy similar a lo que hace el NVIDIA Broadcast que tengo yo en Windows, y que ahora no lo estoy utilizando, pero fue uno de los motivos originales para yo comprarme la gráfica específica de NVIDIA, etc. Entonces, según lo veo, le escribo al creador de la aplicación. Oye, tal, tú. Esto borra también los aspavientos cuando yo hago...
Sí.
¿Sabes? Que es una de las plagas de la gente que grabamos 200.000 episodios a la semana. Y me dice no, pero estoy pensando en ello. Y yo... Le digo, si lo haces, digo, te lo juro, digo, te lo vas a pensar que es una broma, pero me vuelvo al Mac. Digo, yo ahora estoy usando Windows 11, pero me vuelvo al Mac, no. Simplemente si lo haces.
Dile más, dile promoción gratuita en el mejor podcast de Apple que existe en español.
Le dije algo que creo que era mejor, le dije, yo sé cómo funcionan estos modelos de aprendizaje automático y resulta que grabo muchísimas horas de audio todos los días, todas las semanas. Digo, ¿te vendría bien que yo te pasara... el audio editado y el audio crudo? Es decir, no el audio editado puro como va a salir el episodio, pero sí primero hago un repaso y quito específicamente los aspavientos. Y me dice, uy, oferta tentadora. Así que a ver qué cocinamos con este chaval. Ian, aquí está, ian@hushmail.hushaudioapp.com. Así que,
si lo consigues, que este hombre saque esto... Esto soy capaz de pagarle hasta
4,99. qué cutre somos, ¿vale? Pero sí que es cierto. ¿Viste el episodio de Kernel, amigo Matías, hablando del Galaxy S23 y lo de la Luna?
Con José sí que lo vi.
¿Seguro?
Vi el clip.
Lo sabía. Bueno.
Soy un hombre muy ocupado. Tengo 4 podcasts.
Sí. No. Arrieritos somos. Bueno, pues os lo recomiendo porque comentamos el tema de la fotografía computacional a nivel de, pues eso, qué es lo que están haciendo los Galaxy con el Nightography, todos estos métodos. cuáles son las diferencias de enfoque de literalmente, ¿no? De cómo lo hace Apple y demás. Así que os recomiendo que lo veáis. Podéis ir a YouTube. Yo os recomiendo que veáis el canal específicamente de Mixio. De YouTube.
Esto nos da para hablar en el futuro porque...
Sí.
Ha habido mucho debate porque ha salido otro vídeo viral, aparte del de la luna, ha salido un procesado que tiene el Galaxy, que es básicamente una IA que mejora la foto brutalmente.
Sí.
Procesa tanto la imagen que a un bebé le puso dientes. Un bebé sin dientes le acabó poniendo dientes. Entonces me hizo mucha gracia.
Hostia, pero, pues eso pásamelo. Pero bueno, oye, está funcionando bien. 500 visitas para un vídeo de los nuestros. Es interesante, ¿eh? A ver si llegamos ya al momento de irnos a Andorra todos. Dicho esto, te quiero comentar lo que me parece algo completamente de marketing. No sé si lo has leído tú. Y es lo de la película esta del... A ver, el título lo tengo aquí. The Outwaters. ¿Te suena?
No, pero he visto... ¿Has visto la historia?
Sí. Bueno, pues es... película de miedo que da tanto miedo que a la gente que va con el Apple Watch al cine... le están saltando las alarmas de ritmo cardíaco, ¿no? Y yo digo, ¡buah! Ya verás. Porque, bueno, es la típica peli de esta de... como lo del Blair Witch Project. El proyecto de la bruja de Blair, de esto de que se supone que era un metraje real y que lo estaban echando en los cines y que no sé qué. ¿Esta la fuiste tú a ver al cine, esa peli?
No.
¿No te atreviste? No.
Joder, es que siempre que hablamos de cine me pasa lo mismo. Es que yo veo tantas tonterías en internet y tan poco cine que me siento en inferioridad de datos. Me falta mucha info para poder comentar.
Bueno, pues cuéntame.
No, pero 100%, esta gente está hackeando cómo funciona el círculo de prensa de historias sobre Apple. 100%, vamos, lo firmo. Pongo la mano sobre el fuego, que no sé de dónde sale la historia, pero es la típica noticia que acaba siendo replicada en Antena 3 Noticias.
En
20 minutos.
Sí, total. Esto es lo que luego llena el Google Discover de cosas y tal, ¿no? Sí, es cierto. Y yo he visto el trailer de la peli y bueno, a ver... ¿Qué quieres que te diga, no? La típica película de, Dios mío, resulta que los malos... Bueno, no quiero hacer spoilers, ¿no? Pero bueno. Sí, entonces, esto de que revienta los Apple Watch de la gente y la gente sale tan asustada, no sé qué... Esto es marketing, chavales. De hecho, fijaros lo efectivo que es el marketing, que lo estamos comentando nosotros en el podcast, ¿vale? Desde el punto de vista...
Sirve igual. Que hablen bien, que hablen mal, les sirve igual. La película...
Sí. Pero bueno, lo típico, ¿no? Lo guay es que en vez de estar hecho con cámaras así como el proyecto de la bruja de Blair, que digo yo que aunque no la vieras en el cine, sí la habrás visto en el años después, ¿no?
Mi mujer es muy fan, te puedo decir eso. Y ahora, yo recordarla, no sé si...
No la recuerdas, ni la escena final, ni nada, mítica. Hostia, la escena final... A mí me estuvo dando pesadillas muchos años.
Aquí se mezclan dos cosas, mi escasa memoria y mi escasa cultura cinematográfica.
Bueno, pues es eso, la gente se mareaba porque era una película grabada, ¿no? Con una cámara cutre y aquí es lo mismo, pero con smartphones, ¿no? Son unos chavales en el desierto del Mojave que se van de excursión y se graban a sí mismos y luego pues se supone que alguien en el futuro encuentra esas cámaras, ¿no? Pero bueno, lo mismo. O sea, 3 euros de producir la película, 2 euros de marketing y el 2 euros de marketing es 1 euro para cada una de las personas que han puesto los tweets diciendo qué miedo he pasado. Que el Apple Watch me ha reventado, ¿no? O sea que la ha cogido para el RollingStone.com y tal. No quiero desvariar más, pero esto, por seguir un poco dentro de la parte apelera del cine, esto sí lo habéis comentado en Parsec, ¿no?
Sí, en el último episodio efectivamente hablamos del tema, aunque pasamos muy por encima de lo involucrado que está Apple en este tema, que es tangencialmente. Bueno, tú sabes que la NASA tuvo un lío tremendo desarrollando los trajes para astronautas, para los que vuelven a la Luna con las misiones Artemisa.
Ah, no, no sabía.
Tenían una veintena de contractors, ¿no? De empresas, ¿eh? Empresas subcontratadas para desarrollar cada componente, una cosa así. Bueno, total, eso no salía, se retrasaba, subía de precio. Total, que al final se lo dieron a una empresa. Y esta empresa... pues ha hecho las cosas a nivel de marketing muy bien, porque han anunciado por fin el traje. Es un traje extravehicular para caminar sobre la Luna, igual de que los de las misiones Apolo, pero en la versión moderna, ¿no? Y han sacado una cosa como muy, muy vistosa y muy diferente, porque es un traje negro con detalles naranjas y azules, un poco con la identidad, la imagen de Axiom, que es la empresa que lo ha hecho. Y mucha gente se piensa que los astronautas van a ir con este traje negro a la Luna, lo cual es imposible porque el calor que hace en la Luna cuando da el sol hace inviable que puedas llevar un traje negro. Va a ser blanco, ¿vale? Pero le hicieron como esta capa externa en colaboración con Esther Marquis, que es la diseñadora de vestuario de For All Mankind, esta serie que tú insistes en que vea, y Javi de Parsec también insiste en que la vea.
¿No la has visto de verdad aún?
No la he visto. Soy un desastre.
Mira, yo ya vengo aquí con la taza de... ¿De qué es esto, Matías?
Bueno, esta sí la he visto. La taza de Lumon, de la serie esta que también me estuviste dando.
La serie esta de la que usted me habla.
Esa serie, sí.
Nos vamos a hora y media de episodio, lo estás viendo, ¿no?
Bueno, tú me preguntas, ¿qué hizo? Y yo, Juan, ayer y te contesto, pero me preguntas, ¿cuál es la mejor serie? Imagínate el nivel de las cosas que yo veo. Bueno. En fin, For All Mankind, para toda la humanidad. La serie de Apple TV Plus, que tanto insistes en que vea. Imagina cómo habría sido la carrera... Tú lo sabrás mejor porque tú sí la has visto, ¿no? La carrera espacial... Si hubieran ganado los soviéticos, ¿no? Esa es la base de la serie.
Eso es.
Vale. Bueno, pues este traje, señores, es pura promoción. Igual que lo de los Apple Watch, este traje no va a ser así. Va a ser... le han ocultado toda la parte externa, no va a ser negro. Pero la verdad es que como promoción ha servido un montón, porque ha salido hasta un congresista en Estados Unidos como hablando maravillas del nuevo traje cuando no va a ser negro, ¿no? Y él destacó que era negro. Pero bueno, ha servido esta colaboración con la señora esta de Apple TV Plus, de For All Mankind.
Pues yo no lo he comentado aún. O sea, no lo he escuchado en Parsec, por eso te lo preguntaba a ti, la verdad. Pero tengo los dos últimos pendientes, de Monos y de Parsec, porque los otros ya los grabo contigo, con lo cual ya los he escuchado, ¿sabes? Pero bueno.
Ah, arrieritos somos, ¿no? Antes del kernel.
Pero yo sabes que los escucho. Tú me haces la cobra. Yo no miento.
Hay algún kernel muy bueno.
Bueno, te quiero comentar otra cosa, Majo, porque ¿recuerdas que hace unos días comentábamos que el iPhone 14 Plus estaba siendo el patito feo de esta generación, similar al 13 mini, y que Apple no había encontrado, bueno, pues un poco de mejoras? Pero según la gente de Display, ¿cómo era? Supply Chain Consultants, es decir, la empresa de nuestro novio Ross Young. El informe no lo escribe Ross, lo escribe David Naranjo o algo así. Debe ser un compañero obviamente, de la misma consultora. Y analizan o estiman el número de iPhones vendidos a través del número de pantallas vendidas por los proveedores de las pantallas para Apple. Y dice que el 14 Plus sigue siendo el peor vendido, es decir, que están los 14 Pro, 14 Pro Max, 14 y luego el 14 Plus. Pero que aún así se vende un poquito mejor que el 13 mini. Pero bueno, yo creo que este es el último año que Apple hace esto de sacar uno, porque entendemos, ¿no? Quiero decir, si unimos los rumores, 15 Pro Max, 15 Pro, 15 y 15 Pro Ultra, o el Ultra S, no lo sé. No lo sé cómo va a quedar, pero sinceramente... Bueno, me alegra que los patitos feos se venden un poco más, porque parece que es que todo el mundo está comprando los Pro y los Pro Max, tío, y no sé dónde saca el dinero la gente.
Sí, no, la gente se tiene que estar endeudando un par de años por lo menos, que bueno, que es lo que he hecho yo con el portátil, ¿no?
Por eso, es decir, ¿a quién vas a predicar tú ahora, no?
Claro, pero además, las Apple Store en España, el iPhone sí que te lo financian siempre sin intereses. ¿Sí? Que no sé quién es la financiera. Si...
Creo que es Cetelem. Bueno, para algunas cosas sí es Cetelem, pero vamos.
Pero el iPhone siempre sin intereses. Y bueno, yo me imagino que en las Apple Stores también se venden muchos y por operadoras también. Pero es cierto que Apple lo intentó primero con un teléfono pequeñito, no le funcionó, aunque mi mujer sea súper fan de su iPhone.
A pesar de la campaña de presión que se hizo en este podcast, cosa que no entiendo. Entonces.
Y ahora lo prueba con uno grande, que todo el mundo dice que la gente prefiere los móviles grandes, y a la vista está que el 14 Pro Max es el más vendido, ¿no? Pero nada, tampoco ha funcionado. Yo es que ya no sé qué más pueden intentar. Un XM, ¿no? Un mediano, un nuevo tamaño mediano.
No lo sé. Pero bueno, volvemos con los rumores. Ahora ya sí entramos en la sección favorita de muchos de este programa. El episodio anterior no hablamos ni un rumor. Dijimos, os los vamos a dejar para el próximo. Tenemos rumores de HomePods. Tenemos rumores del 15. Tenemos rumores de los Mac, pero creo que eso no sé si los llegaremos. Y tenemos incluso algunas supuestas piezas filtradas de las gafas, de los cascos de realidad virtual de Apple. E información que sacó el Financial Times. Un poquito más de información. No es nada nuevo, pero mientras llega esa fecha teórica de junio, en la que lo podríamos ver, no comprar, pero bueno. Vuelven a comentar tanto nuestro amigo Min-Chi Kuo como nuestro amigo Chocotaco. ¿Te acuerdas de Chocotaco?
Me acuerdo de Chocotaco.
¿Te acuerdas de Chocotaco? Increíble tuitero, mago y eso. De que de restricciones en los USB-C que van a tener los iPhone 15. A pesar de que este tipo de restricciones no existan en los Mac con USB-C ni en los iPad con USB-C, aunque sí es cierto que hay un iPad que tiene USB-C, pero es USB 2.0. Es decir, ¿por qué Apple? ¿Por qué estas cosas? USB 0 de 2002, literalmente. Pero bueno, y hablan de diferencias de carga, ¿no? Es decir, porque claro, los cables sirven para hacer dos cosas. La carga eléctrica y la transferencia de datos, ¿vale? La carga eléctrica es lo que la Unión Europea creo que tiene cubierto completamente en la nueva normativa que entra en vigor el año que viene, ¿vale? Es decir, es posible que Apple nos meta alguna jugarreta en los iPhone 15 con USB-C, que ya está confirmado al 120%, yo lo siento mucho, hay USB-C este año en los iPhone. Entonces, ¿podría Apple limitar las cargas y a todos los cables, a todos los cargadores que no estén certificados como MFI? Legalmente sí, a ver el año que viene, ¿vale? Pero yo creo que quizás se centren en la velocidad de transferencia. Dicho esto, yo creo que Apple no va a ser tan sucia. Yo creo que Apple va a permitir la típica negociación que existe dentro del protocolo del 3.2 o del Thunderbolt 3 o del Thunderbolt 4 para, ¿no? Es decir, el cargador por un lado, el cable, el chip que tiene el cable y el gestor de carga del teléfono dicen, se comunican, ¿no? Y hacen una especie de acuerdo. ¿Cuántos son los máximos niveles de carga, de bataje, de voltaje a los que funcionas? Y van por un escalón. ¿Funcionas a este que es el que más que funciono yo? No. Y van bajando hasta que encuentran el mayor al que ambos pueden comunicarse y transferir los no los datos, sino la electricidad, por decirlo así, el caudal. Y eso es como funciona la negociación en los USB-C. Entonces, me he puesto a investigar, Matías. He sacado mi gorro de investigador.
Tú cuando te pones, mirando, te investigas en profundidad.
Sí. Y he estado investigando lo de la certificación del MFI, o sea, el Made for iPhone, MFI, es, digamos, un proceso que Apple obliga a los fabricantes, tanto de eso, no solo es para los cables, es de un montón de elementos de coordinación, ¿no? Con tanto hardware como software para dispositivos de Apple. Y en el caso de los cables Lightning, que son los que ya llevan bastante tiempo con nosotros y más o menos sabemos datos, pero no sabemos mucho porque todo este proceso, que lo Apple lo tiene todo, lo podéis ver todo en su web, ¿vale? Menos los costes de las licencias, ¿vale? Todos los costes, todas las tarifas que Apple te cobra, digamos, por ese certificado, tanto a nivel del propio certificado como a nivel de una tarifa por cada dispositivo que vendas, ¿vale? Eso está todo detrás de contratos, NDAs, etcétera. Con lo cual, no sabemos técnicamente cuánto te pide Apple por dispositivo, si hay algún tipo de categoría que te cobre más tarifa a cambio de que puedas poner la típica pegatina de compatible con iPhone, ¿sabes? Pero bueno, en principio...
Todo esto parece un poco una mafia, pero luego el otro día vino a casa una chica que se acababa de comprar un cargador en la tienda esta de las vacas, que tienen vacas en la puerta... y casi me quema la casa nueva. O sea, ese cargador cogió una temperatura que no tenía ningún tipo de sentido.
Hostia, tío. A ver, entonces, ¿esto qué significa? Significa que es posible que esos cables cutrísimos, ¿vale? Cuando vea el dispositivo que no tienen el procesador, que aquí lo podéis ver, porque todos estos cables, al menos los Lightning y los que va a poner Apple, que es de donde viene todo el rumor de Minchi Kuo, es decir, Minchi Kuo le informan que Foxconn está construyendo los procesadores que van aquí dentro, ¿vale? Y él dice, oye, pues la certificación MFI está ocurriendo, etcétera. Chocotaco comenta lo mismo. Y entonces aquí ya lo cubramos. Entonces, os quiero explicar un poco lo del MFI. MFI tiene unos proveedores de estos chips, ¿vale? Es decir, Apple te dice que si quieres vender cables dentro de esta certificación, tienes que pasar por unos certificadores que a su vez Apple Apple ha certificado. Y aquí podemos ver, si no recuerdo mal, un poco más abajo, el precio de esos microchips enanos. Y son unos $3-4 o $2 o algo así. Total, simplemente lo que son los microchips, comprarlos en masa a esos dos proveedores... Te cuesta unos 4, ¿vale? Entre las tarifas, todo eso, $4 o $5, ¿vale? Y luego, obviamente, los cables tienen que ser de unas consideraciones mínimas para que estén completamente aislados, porque, claro, imaginas todo lo que pueden recortar, que en apariencia funciona, pero que luego el cable se rompe, la goma, todo. No es que los cables de Apple sean de la mejor calidad de la historia, que eso es una de las grandes quejas, ¿no? Pero sí es cierto que los puedes encontrar mucho peor. Entonces, si os compráis un cable que no sea MFI, no porque sea Apple y esté haciendo esta mafia que comentabas tú, pero sí es cierto que os va a salir rana, o potencialmente rana. Al final, aquí lo que se trata, la legislación, el espíritu de la legislación, es que con un mismo cable puedas cargar tu tableta Android, tu tablet iPad, tu portátil, tu cámara, tu smartphone, eso. No se trata de promocionar el cable más cutre y más barato que no pase ni la certificación de Apple ni la certificación de la Comunidad Europea, ¿vale? Porque igual que muchas empresas piratean el logotipo del MFI y los chips son piratas, es decir, Apple te los detecta como originales, como certificados, como genuinos, pero es totalmente pirata. Quiero decir, no hay nada especial en ese controlador. Lo puedes ver lo que hace y haces otro pirata. Entonces, igual que piratean el logo de la CE para las importaciones, piratean el logo de certificado. Entonces, ¿esto es posible que afecte hasta que no salga el iPhone 15? No lo sabemos. Lo que yo os digo es que no compréis este tipo de cables cutres, porque es que no van a merecer la pena. No os van a merecer la pena, sobre todo, joder, si tenéis un iPhone 15, tíos.
Esto va a dar que hablar, sobre todo el rumor de que en el iPhone 15 a secas, ¿no? Los Pro van a ser USB 2.0.
Sí, eso sí que me dolería mucho. Sí. Pero bueno.
Eso va a acaparar muchas titulares porque, bueno, también en velocidad de carga, por ejemplo, en Android ya el móvil, los móviles Android ya se cargan antes de que los enchufes, básicamente de la velocidad. O sea, cada Mobile World Congress, Realme o no sé qué empresa, ahora se carga en 2 segundos, ¿no? Y te queda guau.
Lo de este año. Llevan 2 años el Mobile World Congress que tú pones el teléfono a cargar. Es decir, pero perdón, teléfonos que tú puedes comprar en la tienda ya. Tú los pones a cargar y ves el porcentaje subir como si fueran los segundos del reloj. Tic, sí. Tic, tic.
Con esos cargadores tic. Puedes cargar un Tesla, me imagino.
¡Vamos! Al final es buena calidad electrónica, ¿no? Tanto en los gestores de carga como en la duplicación de los controles de batería. Joder, pero bueno.
Voy a contar algo que creo que va a hacer gracia a los oyentes. Los WhatsApps que me llegaron antes, y lo estoy viendo ahora, son mi madre que está fuera. Imagínate, imagínate el tiempo que lleva mi madre en la puerta de la casa.
Pero ya ha entrado.
Y yo cerrando el WhatsApp. No, si estoy solo en casa. Te dejo hablando solo mientras le abro la puerta.
Voy a contar otra cosa a los oyentes. Vamos a hablar nosotros, amigos, de el mayor rumor de la historia. Yo creo que esto es una cosa que a mucha gente sí le va a doler. Y es... Amigos, señoras y señores, desaparece el botoncito de carga. Perdón, el botoncito de carga, ¿no? ¿Qué estoy hablando? Se me lió las mentes. El botón, la pestañita esta de poner en silencio que lleva con nosotros desde el primer iPhone, yo creo. En principio, según las diferentes filtraciones, parece que eso va a desaparecer. No sabemos si va a ser en todos los iPhone 15 o solo va a ser en los iPhone 15, 15 Pro. Dicho esto, otro drama inventado. Cuando llegue septiembre vamos a ver a mucha gente rasgándose las vestiduras porque el botón este ahora es un botón y antes era una pestaña y no sé qué. Y a mí, sinceramente, este me parece uno de los cambios, yo creo, que menos afectaría. ¿Sabes por qué creo que afectaría mucho que confirmen que, digamos, el botón del silencio pasa a ser botón en vez de una pestaña en los iPhone 15? Yo creo que eso significa que nos podemos ir despidiendo de cualquier tipo de lector de huellas incorporado. Porque si hubiera lector de huellas por ahí,
a ver,
que no estaría en el botón de silencio, estaría en el botón de encendido, no sé.
Hay lectores de huella en Android debajo de la pantalla que funcionan escandalosamente bien.
No. Yo digo el del lateral, el del botón del encendido.
Ya, por eso.
Vale.
¿Qué necesidad hay de meterlo en el lateral? O sea, entiendo que a lo mejor en el iPad lo tengas ahí porque no encuentras una tecnología debajo de la pantalla que sea tan segura como a Apple le gustaría. Pero en comodidad, si un iPhone del futuro tiene lector de huellas, yo creo que será debajo de la pantalla porque es lo más cómodo.
No sé, tío.
Ahora, Face ID, desde que sacaron lo del tema de la mascarilla, que te reconozca también con gafas de sol, a diferencia de por ejemplo, mi Pixel, yo uso el desbloqueo facial y cuando pongo gafas de sol, pues no me tiene registrado y no es una lluvia de puntitos infrarrojos. Entonces no puede verme los ojos y no desbloquea el teléfono. Pues Face ID ha alcanzado un nivel en el que ya nadie echaría de menos, salvo casos contados, estás en la cama y es imposible que te vea bien la cara.
Yo sigo pensando que si para estos niveles de precio de iPhones, ¿vale? Yo creo que qué menos, ¿no? Que darnos las dos opciones. Sobre todo porque, ¿te acuerdas lo que comentábamos de los iPhones robados?
Sí.
Eso es porque la gente es increíblemente vaga, tío. O porque a lo mejor en ese momento no le funciona. Entonces, si le funciona el Face ID y a lo mejor dice, pues le pongo el 00000 o lo que sea, cualquiera me lo roba y listo. Yo creo que si te da esa opción, Apple ya tiene un poco una narrativa mejor para decirte, oye, mira, cómprate este iPhone, tío, que además de la cara es el dedo, ni claves ni nada, no te lo roban nadie, no sé.
Hay esperanza, porque hace unos años te habría dicho que no, pero los últimos MacBook Pro tienen la ranura de las tarjetas SD y han recuperado otra serie de cosas, tienen HDMI, etc. Yo digo que hay esperanza, pero yo personalmente, con mi último iPhone, ya no echaba de menos, después de todo el tema de la mascarilla, que fue un drama tremendo, ya no echaba de menos el lector de huellas. Ahora hay casos en los que se sigue necesitando
muy cómodo. Yo lo siento mucho, pero sí lo sigo echando de menos, iba a decir de huellas, pero sí es cierto que me da mucha pena. Pero sobre todo por eso, si me dices, mira, es que es un teléfono de 400 euros, ¿vale? Pero es que estamos hablando ya de que la gente se está gastando 1.600, 1.800, 2.000 euros en un iPhone, tío, ¿no?
Sí.
No digo que tenga que tener todo, como el Homer, el coche Homer, pero tío, un poco, ¿no? Quiero decir, tampoco creo que sea tan
pero
difícil.
Pero si no le ponen promotion a los modelos más baratos, entre comillas, que también cuestan 1.000 euros, le van a poner lector de huellas. Bueno, quizá el Ultra. El Ultra con la excusa de que cambian a Ultra en lugar de Pro,
Me compro el Ultra, te lo juro, Matías, queda aquí dicho, me compro el Ultra como el Ultra. O sea, yo pongo el dinero donde pongo.
Mira, el Ultra frase, no baja de 1.600 euros, no baja. Ni de coña.
No baja, pero vamos, o sea, ni de coña. En fin, tenemos más información y con esto ya nos dejamos más información. Bueno, a ver, información entre comillas, ¿no? Rumores. La gente de wearable.com publicó, bueno, no, a través de un tal Mr. White 128 en Twitter.
Una cosa que me hace mucha gracia de estos liqueadores de Apple de Twitter es que en general debe de ser gente que sabe chino o que usa el Google Translate y se mete... en el Douyin este, el TikTok chino o en el Weibo, y de ahí sacan la información, ¿no? Y se van ganando un respeto en Occidente, pero casi toda la información yo creo que nace en China. Me da
la sensación. Obviamente toda esa información nace en China. Yo te digo un poco cómo funciona esto. Estos son usuarios, esto es en plan gente que conoce a gente de la fábrica. Ya está, ¿vale? Y que a lo mejor pues le ha llegado, ¿qué tal? También te digo... Muchas de las cuentas filtradoras de estas de Twitter con ese no sé cuánto son la misma persona que están intentando escaparse y evadir los seguimientos de Apple y del equipo de seguridad de Apple de cómo llegan esas filtraciones. No es más, ¿vale? No es más. No todo el mundo es capaz de hacerlo con su nombre de pila. Y bueno, por venir aquí un poco, pues... sinceramente, veo estos cables y me quedo igual. Digo, pues ok. Pues vale, tío. Esto tú no lo ves en un podcast de otra empresa, tío. O sea, es que estemos hablando de un cable interno que a lo mejor... Esto es una chorrada como un piano. Pero bueno, el caso es que sí que sacó un poco más de información el Financial Times sobre los cascos de Apple. Y comentó algunas cosas que creo que no sabíamos. Por cierto, volvió a insistir en lo de los $3,000. Yo no sé esto, no lo sé. Y, bueno, pero dijo una cifra nueva que según estimaciones internas de Apple, digamos, dadas a este periodista del Financial Times que reside en San Francisco y que suele cubrir y romper bastante información sobre Apple, especialmente sobre el coche... dice que Apple espera vender 1 millón de unidades en los primeros 12 meses. Que parece muchísimo. O sea, es poco comparado con el iPhone. No tanto comparado con el iPhone originalmente, pero para un producto de $3,000 con ese valor añadido, ¿no? Parece mucho, tío. A lo mejor es que hace más de lo que pensábamos.
No sé. También hubo como un informe de que Tim Cook había sacado el látigo sobre la importancia de sacar este producto. Y estamos en un momento en el que Mark Zuckerberg ha tirado la toalla prácticamente y ha pivotado hacia la IA. Que la realidad virtual, tengo que ver en qué se diferencia Apple... para yo creerme que esto va a tener tracción. Y si dicen que va a ser una cosa minoritaria, pues me imagino que la idea de Apple... Uh-huh. Bueno, minoritaria, un millón de unidades de 3.000 euros no es nada minoritario, pero tratándose de Apple. Imagino que la idea es lo que siempre hemos dicho. Crear el ecosistema, crear... pues eso, atraer a los desarrolladores para que...
meter la patita.
Para que saquen cosas interesantes y que el año que viene caigamos todos con un modelo presumiblemente más barato.
Sí.
Que ojalá ocurran porque, bueno, ya no estamos en la pandemia, pero si yo pruebo unas gafas que no me marean, que son cómodas, que puedo estar mucho tiempo con ellas, pues sí, una experiencia inmersiva puede ser chula. No para sentarme a trabajar, que es lo que propone Mark Zuckerberg, ¿no? Con esas demos.
Es que yo creo que, de nuevo, vuelvo a insistir en que va a ser muy de ese estilo. Es decir, pero bueno. Entonces, Segur Gurman y Tim Higgins, que no sé si están hablando con los mismos ex empleados o empleados actuales, porque esto es una cosa que insistimos mucho en Cupertino, en pensar y dilucidar. ¿Quiénes son las fuentes? ¿Por qué me están contando esto? ¿Qué gana contándome esto? ¿Cuál es la historia detrás de la historia que te presentan? Ajá. Y es posible que tanto Gurman como Higgins estén hablando con los mismos empleados actuales o pasados de Apple. Y comentaban eso. Vuelven a insistir en el lanzamiento en primavera. Primavera para Apple significa junio, ¿vale? Vamos a ver si es WWDC para enseñarlos. Hablaban en el pasado de un hipotético... no lanzamiento, pero sí enseñarlo en marzo. Obviamente eso ya no va a ocurrir, pero bueno. Lo que sea será, ¿no? Y, bueno, y no yo, queda mucho más comentar.
Yo tengo curiosidad. No me las voy a comprar, no me las voy a comprar, pero tengo curiosidad.
Yo cuando estén reacondicionados 3 años después del lanzamiento, sí. Ese es un poco mi espíritu. En fin, majetes, al final nos dejamos algunas cosas en el tintero, pero tampoco queremos hacer una hora de episodio. Estaremos en unos pocos días más con vosotros otra vez. Muchísimas gracias a todos por estar. Hemos emitido este episodio incluso en directo en YouTube. Así que, oye, algunas cositas por ahí. Nuevas vamos probando, ya sabéis que nos podéis ver en general en YouTube, los episodios en vídeo, nos podéis dar notas, nos podéis querer, nos podéis escuchar como podcast, podéis hacer lo que queráis y nos vemos la próxima semana, vamos a ver si ya con iPhone 15 Ultra o sin él o con la fecha incluso de la WWDC. Hasta pronto.
Hasta la próxima.